Batzutan hor naizen ez dakit, munduak ies egiten dit.
Hablamos de ciencia, pero tal vez sería más correcto hablar de ciencias, porque son muchas las mujeres que están en diferentes áreas de las ciencias, muchas de ellas invisibilizadas, a pesar de que poco a poco se va fomentando carreras de estudios técnicos y carreras de estudios de ciencias para las mujeres, pero no en todos los casos, porque ¿qué pasa con la filosofía? En nuestro espacio dedicado a la filosofía hoy está con nosotras Cristina de la Cruz, una profesora de la Universidad de Deusto, con la que queremos hablar de todo esto, del papel de las mujeres en las ciencias. Cristina de la Cruz, egunón.
Egunón.
Todavía se siguen mandando mensajes de las ciencias, de que las ciencias no son para las mujeres, ¿verdad?
Sí, bueno, hay constantes llamadas de atención sobre esta cuestión, ¿no? Pues ese mensaje ha estado muy naturalizado y está muy presente en nuestra manera de pensar, pero también se le ha llamado la atención para intentar saber, ¿no?, dónde están las mujeres en la ciencia, ¿no?, en la historia de la ciencia, dónde están en la economía, dónde están en la historia, en la filosofía, ¿no? Hemos naturalizado su ausencia, ya nos parece como una cosa normal, ¿no? No las echamos de menos en los planes de estudios, no las conocemos, ni tampoco sabemos lo que hicieron, lo que aportaron o de qué manera pueden aportar, ¿no?, de qué manera promocionamos también las vocaciones, lo cual resulta increíble, ¿no? Pensemos, por ejemplo, las consecuencias que hubiese tenido para todos nosotros que se hubiese invisibilizado la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no?, u otros avances científicos. Entonces, sí, es cierto, ¿no?, que está muy, muy arraigado en nuestra manera de pensar esa idea de que las ciencias no son para las mujeres, y eso ha tenido una gran repercusión en la historia de la ciencia.
Y hay todavía quien no sabe que, por ejemplo, la antropología o la filosofía también son ciencias.
Yo creo que esto forma parte de uno de los sesgos propios de nuestra cultura, que entiende todo de manera pues muy, muy parcial y en este caso muy disciplinar, ¿no? Que tiende no solo a diferenciar el conocimiento en áreas bien delimitadas, sino pues que también tiende a valorar y a categorizar el modo de producción de conocimiento de esas áreas, ¿no?, otorgando lógicamente más valor y más importancia al conocimiento tecnocientífico y dejando a otras áreas del conocimiento, como puede ser la filosofía o la antropología, en un segundo lugar, ¿no? Del conocimiento, nosotros en nuestra sociedad lo que esperamos es que aporte soluciones a los retos que tenemos como sociedad. Y, de hecho, la política científica lo que establece son prioridades y estrategias para llevar a cabo para dar respuesta a esos retos, ¿no? Y a estas áreas, como por ejemplo las ciencias sociales o las ciencias humanas, a la filosofía, a la antropología, se les concede un papel muy, muy, muy secundario. De estas ciencias se espera que contribuyan pues a generar narrativas o estrategias específicas que nos permitan a las personas que vivimos en esa sociedad pues conocer cuáles son esos avances científicos, esas innovaciones, comprenderlas, aceptarlas. La cuestión es muy compleja, ¿no? Forma parte del ADN de nuestra cultura y revertir esas concepciones es muy complejo.
¿Y la invisibilización de las mujeres en la filosofía ha sido mayor que en otras ciencias?
Bueno, yo creo que ha sido generalizada, ¿no? Pensando en esta entrevista, me recordaba, ¿no?, que hace más de un siglo denunciaba Virginia Woolf, ¿no?, en su famoso ensayo de Una habitación propia, la invisibilidad de las mujeres en general en la ciencia, ¿no? Y ella escribía: suponiendo que Colón o Newton hubieran sido mujeres, los documentos históricos, la historia que nosotros hemos estudiado, se hubieran olvidado de recoger hitos tan importantes como, por ejemplo, el descubrimiento de América o la ley de gravitación universal, ¿no? Entonces, a las mujeres realmente no se las ve, y no creo que en la filosofía haya sido mayor o menor, ¿no? Pero hay que empezar reconociendo que esa invisibilización ha sido muy relevante y en general en toda la historia de la ciencia. Y resulta bochornoso no solo constatarlo, ¿no?, sino darse cuenta de que todos nosotros lo asumimos pues de una manera pues muy normal, ¿no? No las echamos de menos, como decía, a no ser de que nos hagan ver que no están, a no ser de que nos hagan preguntarnos por qué no están, o de que nos hagan querer saber quiénes fueron, o que nos hagan reivindicar su incorporación o reconocimiento. Yo, por ejemplo, estudié filosofía durante 5 años y la única referencia que escuché al nombre de una mujer, y que además fue casi una referencia, nota a pie de página, ¿no? Sobre una mujer, fue el último año de carrera en una asignatura, pues también y de una manera pues muy 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 casual, pues que se hizo una referencia a María Zambrano como discípula de Ortega y Gasset, un filósofo español. Fue el único nombre de mujer que estudié en toda la carrera, ¿no? Y que oí en toda la carrera, y desde luego nada de incorporar pues las aportaciones que otras filósofas han podido tener. Sí que es cierto que en el ámbito de la ciencia se está haciendo, hay muchas iniciativas para revertir esta situación, ¿no? Pero son muy desiguales. Por ejemplo, hay algunas iniciativas como el programa STEAM en el País Vasco, que cuenta con muchos apoyos institucionales específicos, entre cuyos objetivos, por ejemplo, está la promoción de vocaciones científicas en niñas, ¿no? Y hay otras, por ejemplo, pues más informales, ¿no? Como se me ocurre, pues la de determinadas comunidades científicas, como aquí también en el País Vasco, la Asociación Ágora, Euskadi, para la promoción, fortalecimiento y divulgación de la educación filosófica, ¿no? Son iniciativas desiguales que tratan y están todas pues también muy muy centradas, ¿no?, en tratar de revertir esa situación sobre la invisibilización en general, ¿no?
Cristina, hablando de mitos, no sé si todavía este mito sigue en pie, pero había uno que decía, cuando alguien te preguntaba, ¿vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y le respondías filosofía, la siguiente respuesta era, pero si eso bueno, no sirve eso, para nada.
Sí, bueno, eso es casi como un lugar común, ¿no? Se ha convertido en una leyenda, ¿no? El hecho de decir que hay determinado tipo de disciplinas, como puede ser la filosofía, que no sirven para nada. Yo creo que bueno, es un sentido muy estrecho y romo, ¿no?, de entender el concepto de utilidad, ¿no? Muy, pues muy centrado en resultados muy concretos, y bueno, sobre esto se ha hablado ya mucho, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, es interesante ver cómo todo eso parece que está cambiando, ¿no? Estamos en un momento de inflexión que yo creo que es importante, y hay que reconocer que ese punto de inflexión está ocurriendo, ¿no? Esa idea de que, bueno, pues ya quizás sea, pues no sé, esta sensación que tenemos todos de pospandemia, en el que hay un cuestionamiento de algunas cuestiones, ¿no?, en el que pues precisamente la manera de entender, ¿no?, lo que es útil para todos nosotros o lo que bueno, pues está cambiando un poco, ¿no? Y yo en ese sentido pues tengo bastantes esperanzas y espero que todo esto alcance también a cuestiones que han estado pues siempre sometidas a ese escrutinio de ser identificadas como algo que no sirven para nada, ¿no? Todo sirve para algo, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de lo que es conocimiento, de lo que es preguntarnos un poco por el sentido de las cosas y de lo que somos, ¿no?
Y para las mujeres jóvenes que se adentran en el mundo de la filosofía, ¿qué referentes femeninos tienen? Porque evidentemente tú has mencionado que en la carrera que estudiaste en los 5 años apenas tuviste una mujer, pero yo creo que actualmente sí que hay otros referentes, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que los tiempos, yo estudié hace muchos años, hace pues más de 30, y los tiempos eran diferentes, ¿no? Era finales de la década de los 80, principios de los 90, y bueno, pues eran otros tiempos, ¿no? Ahora hay una mayor sensibilidad, qué duda cabe. En general, donde más se nota su exclusión es en ámbitos como historias de la filosofía, ¿no? Ya se han remarcado algunos referentes femeninos, ¿no?, importantes, y se han incorporado y reconocido. Pero en la historia de la filosofía, bueno, pues ha habido como mayor resistencia, ¿no?, al reconocimiento de mujeres sabias, ¿no? Las mujeres filósofas en su momento, ¿no?, que han existido, pues fueron toleradas e incluso fueron admiradas por sus coetáneos, pero fueron admiradas como excepciones, ¿no? Y como se refería, por ejemplo, Kant a Madame de Châtelet, pues decía que solo le faltaba la barba, ¿no? Entonces, sí, hombre, conocimiento, es importante también rescatar todo ese conocimiento, ¿no? Y se han hecho muchísimos esfuerzos, entonces están desde el principio de la historia de la filosofía, ¿no? Están ahí Aspasia, Diotima, Hipatía, Hiparquía, y bueno, pues hasta llegar con un largo etcétera a día de hoy a figuras mucho más reconocidas que están dentro de lo que son los actuales debates de la filosofía, ¿no?
Cristina de la Cruz, profesora de la Universidad de Deusto. Por cierto, en la Universidad de Deusto, en la carrera de filosofía, ¿estudiáis alguna mujer?
Sí, bueno, pues sí, yo creo que sobre todo se estudian mujeres, están dentro de lo, creo que no solamente en Deusto, sino en general en todas las facultades de filosofía. Bueno, yo creo que se van incorporando, ¿no? La presencia y la visibilidad de las mujeres en los planes de estudio, pero sobre todo también se está recuperando dentro de lo que es los estudios, ¿no? Dentro de lo que son los estudios en el ámbito de la filosofía, las aportaciones que también hacen, ¿no? Diferentes investigadoras, filósofas, y bueno, ahí creo que se está incorporando también una sensibilidad importante que rescata temáticas, bueno, pues que responden a preocupaciones sociales incuestionables y que no son eminentemente femeninas, pero sí que han puesto, ¿no?, sobre el debate filosófico algunos temas importantes.
Bueno, pues seguiremos hablando de esto porque todavía nos queda, como decías, mucho camino que recorrer. Cristina de la Cruz, eskerrik asko benetan.
Bye, suei.